La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
A punto de dar las 13 horas y 6 minutos, este es el tiempo de la mañana de COPE en Vigo. Regresamos después del informativo COPE de las 13 horas y ya estamos caminando por la segunda parte de nuestro programa. Fundamentalmente lo ocupamos siempre los lunes en nuestra animada tertulia deportiva que va a empezar dentro de un ratito. Pero antes lo que nos toca es volver a actualizar contenidos informativos.
Clínica Camelias, especialista en ginecología, patrocina este avance informativo.
El primer avance informativo lo hacíamos con nuestra compañera María Imil, que no ha regresado todavía a la emisora porque a estas horas está teniendo lugar un acto importante en la ciudad. Así que aprovechamos que le queda un restito de voz a nuestra compañera María Jesús Argibay y ella se va a ocupar de suplir a María. Hola, María Jesús.
Muy bueno.
Ay, Dios mío, a ver.
Antes lo dices, antes me falla. Muy buenos días, aquí estamos. O lo que queda de mi voz. Bueno, lo vamos a suplir, como decías, un acto que están celebrando en este momento la delegación de la Xunta. Fátima Báñez, ministra de Asuntos Sociales, está presidiendo esa firma del protocolo que ya garantiza la cesión de nuevo de la Seguridad Social a la Xunta de Galicia de los usos. Es decir, sabíamos que la Seguridad Social le habían devuelto, la Xunta, perdón, había devuelto a la Seguridad Social ese hospital Seral de usos sanitarios para que ahora se lo devolvieran para usos judiciales. Así se ha hecho, se está firmando. Ha recordado a la ministra que tendrá varios objetivos y ha destacado como fundamental pues tres objetivos. Dice que es una solución urbanística a la zona, una infraestructura judicial necesaria que se va a ubicar ahí, que también pone solución a un edificio emblemático para Vigo, al mismo tiempo que no se va a abandonar la zona de Astravesa. Se insiste en que hay que dejar al lado los sentimientos que tenemos hacia ese hospital Seral porque los tiempos evolucionan y que era un hospital grande en altura, pero que en este momento lo que manda es la horizontalidad. Una ministra que una hora antes, hora y media antes,
que es otra de las noticias del día, sin duda alguna,
ha puesto lo que es la primera piedra, lo que da el pistoletazo ya inicial a esas obras de la antigua metalúrgica para tener ese nuevo edificio de la Tesorería de la Seguridad Social. Una demanda, una reivindicación muy antigua, según explicaba la ministra.
Esto es una petición y una reivindicación histórica de esta ciudad y de toda Pontevedra, que todas las autoridades que aquí hoy están representadas hemos querido poner en valor como un instrumento más de servicio a los ciudadanos de toda Pontevedra y, por supuesto, de Vigo.
Un acto en el que estaba el delegado del gobierno en Galicia, que ha hablado de ese atropello que tuvo lugar este fin de semana en Aguarda, que falleció un ciclista y 7 resultaban heridos. Dijo que se está tramitando todavía el atestado, lo está realizando la Guardia Civil a la espera de que se tramite y se pase a la jueza de instrucción número 3 de Tui, que es quien lleva el caso, e insistía en que se está viendo qué ocurrió, a qué se debió ese atropello por parte del octogenario que llevaba ese todoterreno, y que también cabe la posibilidad de hacerle pruebas. En estos casos hacen pruebas para comprobar si realmente ese psicotécnico que se le dio era correcto. Y una noticia para terminar: el aeropuerto de Vigo ha registrado en febrero más de 61.000 pasajeros, un incremento del 36,9% respecto al año anterior, 765 vuelos, un 29,4% más que en febrero de 2015. Siguen los datos positivos para el aeropuerto Vigas.
Bueno, pues nos quedamos con esta última noticia, que realmente es muy importante, que nuestro aeropuerto empiece a despegar y nunca mejor dicho. María Jesús, cuídate esas cuerdas vocales.
En ello estoy, que paso estoy descansando de
y gracias minutos. Gracias por el esfuerzo.
Hasta
por
luego.
Contarnos la última hora en este segundo avance informativo.
Clínica Camelia es una clínica pensada para las mujeres, dirigida por las doctoras María Teresa González Suárez y Mónica Solá Coca. Clínica Camelia es especialistas en ginecología, medicina interna, fisioterapia, psicología, medicina estética. Clínica Camelia, solicita ya tu cita. La revisión ginecológica es fundamental. Tu salud es nuestro objetivo. Llama al 986-2384-87. Clínica Camelia, Plaza Independencia 2, camelias.com.
En nuestra mañana, y tal como prometíamos, es el momento de nuestra tertulia deportiva. Antonio Estévez con invitados. Hola, Antonio.
Efectivamente, con Lao Pereira, con Abraham Martínez. Lao Pereira, aficionado. Abraham Martínez, compañero del diario AS. Y yo os pregunto, Lao, buenos días. Abraham, buenos días. Yo os pregunto, ¿ha sido este último un buen, un regular un mal fin de semana para el Celta. Y me explico, el Celta ganó, pero en esa lucha por la quinta y sexta plaza también ganaron Athletic Club de Bilbao y Sevilla, pero el pelotón perseguidor perdieron prácticamente todos, excepto el Málaga, todos los perdieron. Entonces, Lau, ¿buen, mal o regular fin de semana?
No, es bueno. Es bueno porque has dejado aparcado ya al resto que está por debajo nuestra. Ahora, tienes que luchar ahora contra el Sevilla y el otro,
Atlético.
Y el Atlético de Madrid. O el Atlético de Bilbao. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la ventaja contra Sevilla, que luego la verás, está a nuestro favor. Ahora, va a ser difícil. Todo va a depender si el Celta es capaz de ganarle al Valencia el próximo partido. Porque el Sevilla tiene un partido muy difícil, que es contra el Real Madrid en el Bernabéu. Ahí va a estar un poco la clave de lo que pueda suceder a partir de ese momento el Celta.
El Sevilla tiene dos partidos esta semana. UEFA contra el Basilea y... el Real Madrid, es decir, que hay, y el Atlético de Bilbao también, es decir, que la saturación de partidos de tus rivales por la quinta y sexta plaza podrían jugar a tu favor.
No, y aparte el nivel de los rivales que tiene, que es el Real Madrid en el Bernabéu, ahí es donde nosotros podemos coger la ventaja, pero siempre y cuando el Celta
haga los deberes.
Haga los deberes.
Abraham, ¿llegamos a ser quintos, a ser sextos o estás amarrado a séptima plaza?
O a ser cuartos. Porque realmente está más cerca o Celta la cuarta posición que la oitava. O sea, tengo 8 puntos respecto a cuarta, tengo 8 puntos respecto a oitava, pero coa oitava tengo, la verás, gañado y coa outra tamén. O sea que, en definitiva, ten 9-7 puntos. Está máis cerca da Champions que de quedar fora de Europa. E eu creo que a cousa está aí. A diferencia entre ser séptimo, quinto, sexto, bueno, empezas a xogar antes, no verán, pero tampouco creo que sexa ningún problema, ¿no? Son amistosos menos que va a ser.
Sacho, contaré y no verán cando teñas que modificar e adiantar as túas vacacións. Si da sí, igual pero... ser quinto ou ser sexto.
Mira, case mellor, porque así durante o verán haberá partidos que contar, porque as pretemporadas, por lo menos a mí, fanse melonguísimas, ya lo sabes que de qué falar.
Total, que foi bo fin de semana.
Sí, sí, foi excelente, porque confirmase que os rivais que están por detrás, pues que non teñen candidatura para Europa, es decir, o Eibar, o Betis, no, que non hai reacción, no, o Valencia, moito menos.
Do partido o sábado, ¿con qué te quedas?
Coa solidez, ¿no?, do equipo, que exceptuando o borrón do Bernabéu, que engaixou unha barbaridade de goles, pois os outros tres partidos, os últimos partidos, pois xa na portería cero, ¿no?, contra o Getafe,
Villarreal
y ahora, tres partidos sen encaixar, un equipo que o seu problema é a solidez defensiva, pois está moi ben, outro día había que defender y soubo defender.
Junto máis as líneas. Y ahí está el motivo de por lo cual haya terminado a cero. Porque lo del Bernabéu fue de pena.
Pasa página, Lau, pasa página.
No nos recuerden eso.
Eso fue de pena. Entonces, a mí me gustó el Celta, a pesar de que muchos dicen que no jugó bien. Hubo dos tiempos. El primero fue del Celta y el segundo fue de la Real Sociedad. Porque la Real Sociedad, no hay que olvidarse que tiene un juego muy similar al nuestro. Porque el patrón del juego nuestro estuvo en el banquillo de la Real Sociedad. Por lo tanto, bien. Y sobre todo, estaba comentando Antonio, que hay un jugador como Aspas que es un golazo. El gol que me marcó el otro día es para enmarcar. Eso lo marca Messi y sale toda la semana, le pone una alfombra roja, pero como es Aspas y está en el Celta, pues pasa más desapercibido. Porque el control que hace del balón, perseguido por un contrario, y como manda el balón pensando por encima de un portero, que es alto, Antonio, que es alto, es para enmarcar. Es para marcar. Yo me encanta que los chavales de la cantera, porque yo siempre fui un defensor de la cantera y sigo siendo, y coincido en esto con el Celta y con el director deportivo, plantilla corta para obligarles a dar oportunidades, sí. Si no, no te las dan. Abraham, los entrenadores ya sabemos a lo que viene y a lo que van.
Pero que
si no
hay...
tiene, de acuerdo, tienes razón, perdona, ya termino. Esto, si no tienes una plantilla corta que te obligan por necesidades a darle oportunidades a estos chavales,
no juega nunca.
Pero estarás conmigo que si, como todos deseamos, te clasificas el año que viene para Europa y llegas, hombre, no sé si a la final de la Europa League, pero llegas un poquito lejos en ese torneo con una plantilla de 20 jugadores.
No
juegas Europa, no juegas la Copa del Rey, estás luchando por no descender. Porque esa situación ya la hemos vivido, ¿eh?
Es cierto.
Tú piensas que para Europa League como mínimo te vas a meter en 8 o 10 partidos más, que son muchos.
No creo que Celta pase tantas rondas, ojalá que sea así, pero lo dudo, porque las experiencias que hemos tenido, tú lo has dicho, han sido nefastas.
Y pero por tener seguramente una plantilla excesivamente corta.
No, cuando fue de la última teníamos una muy buena plantilla y larga. Teníamos 20 y tantos jugadores de primera calidad, ¿eh? Como estábamos Tobo y como estaba Carpi. Y las pasamos después Canutas y prácticamente no hicimos nada. Por lo tanto, nosotros somos un equipo, Antonio, de competición nacional. Y de competición nacional luchando para no descender. El pobre cuando quiere jugar a rico, el batacazo suele ser muy grande.
Abraham, volvemos o voltamos ao partido do sábado, falando de senios. A cara para Aspas, a cruz para Nolito que non termina de arrancar.
No, tampoco estou de acordo. Nolito mete yo pase de bola a Aspas, que un pase espectacular, marca la casa.
Pouco máis, ¿no?
Despois intimida, que o pode ter ali, iso como o Cid, non? Que os acaban ali morto, non? As batallas, e o rival, cando Nolito controla o balón ali en cara, os rivais poñense nerviosos. E si, sí, falta ya afinar un pouquiño, non? Ese último pase que el domina tanto a espalda a defensa, que non ten afinado, pero eu creo que necesita quitarse un pouco a carbonilla, non? Como se di, estar parado. Pero ten que xogar estes partidos para coller ritmo.
Decía eu que nesta recta final da Liga vai ser moi importante tamén que os xogadores se conciencien da importancia de non acumular, por exemplo, tarxetas tontas, que lle pasa moito a algún que outro xogador do Celta. Sí,
bueno, os ciclos xa prácticamente remataron.
Sí, agora creo que non hai ninguno apercibido.
Non, chegará por detrás Marcelo Díaz, chegará Planas, pero dos importantes están todos, entonces, digamos,
de cero.
Hai un colchón casi que...
Es unha tranquilidade.
Sí, pero esa batalla, eu creo que con este vestiario o Celta está un pouco perdida, porque a Orellana, eu creo que lle podes dicir todos os días antes dos partidos de que non hai que protestar, e ele vai seguir protestando igual.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejillos y regresamos a nuestra tertulia.
Mercando nas travesas do 14 ao 19 de marzo obtén cheques desconto para gastar nas próximas compras e celebra o Día do Pai. Mercar nas travesas ten desconto. Máis info en aetravi.com.
Silencio, que viene.
¡Sorpresa! ¡Feliz cumple!
¡Pero si mi cumple es el mes que viene!
Son tantas las cosas que tenemos que recordar que en el Grupo Núñez Motor Gavis Automoción te lo queremos poner muy fácil. Hemos unificado nuestros dos concesionarios en uno solo. Solo tendrás que acordarte de venir a visitarnos. Núñez Motor, carretera de Camposancos 138, Vigo, tu concesionario Citroën.
Quizá yo me entere alguna vez de la verdad.
Ya estamos de vuelta en nuestra tertulia. ¿Seguimos hablando del partido de este fin de semana o empezamos ya a preparar el siguiente, Antonio?
Que es en el domingo, en Mestalla, ante el Valencia Lao. Decías que es un partido importante. Tienes ahora mismo 45 puntos. Seguro que tú en casa has cogido papel y bolígrafo. Quedan 9 partidos contra estos equipos. ¿Tus números a dónde te llevan al final de temporada para el Celta?
Es difícil decirlo, pero como dice Simeone, hay que ir partido a partido. El partido más importante es San Valencia, y a partir de ahí es cuando vamos a ver las posibilidades reales que puede tener Celta para llegar perdón, a Europa. Porque si pierdes y los demás ganan un partido, ya te desplazan. Yo creo que hay que ir poco a poco, porque es difícil. El Celta a veces últimamente está bajando un poco en los partidos de jugando fuera. Entonces, a ver, lo que hace en Valencia. Valencia está en un momento bajo.
Es el momento oportuno para ir a Valencia, ¿no?
Exactamente, está en un momento bajo que el Celta debe de aprovecharlo. De ahí tiene que ir por el partido. Si no ganan en Valencia, lo van a tener muy difícil.
A mí me da la sensación, Abraham, con los números en la mano, de que tienes que aproximarte o superar los 60 puntos si quieres ser quinto o sexto. Si quieres ser séptimo, a lo mejor ganando solo lo de casa te llega.
Sí, para ser séptimo, gañando 3 partidos y empatando a otro, creo que estás dentro. Porque quedan 9 partidos. Si te gañas 3 y llevas 8 puntos de ventaja al resto, y con el resto tienen que gañar
todo. Hace
todo, hacer pleno, y la verdad es que no se lleven en condiciones.
Pero el séptimo no te garantiza la plaza.
El jueves te lo puede garantizar.
El jueves igual puede estar garantida. Se queda Valencia eliminado, ya te es garantida.
El jueves te lo puede garantizar. Y si no, siempre habrá más eliminatorias para que caiga el Valencia.
Y hay que ser realistas. O Valencia, buen testigo, mendo partido. Que tremendo. A definición de banda adáptase perfectamente o que ese equipo non ten ningún tipo de control dende o banquillo. Os xogadores, cada un falla a guerra pola súa conta. Pero tamén é un equipo perigoso, porque igual vas confiado ali y xogadores teñen.
Ali, no, confiando non hai que ir nunca.
No. E o Valencia me caixa sorpresas, porque de feito creo que os mellores partidos fixos este ano contra Madrid e Barcelona.
No, e contra el Celta, que non metió 5.
Contra el Celta, que non metió 5, efectivamente. Cinco. Sí, sí.
Ahora, no, yo creo que la séptima plaza la tenemos, porque lo que dices, Abraham, es cierto, ya están muy desplazados los otros. Además, tampoco veo equipos de categoría como para hacerle frente e ir por la séptima plaza. Pues que quede eliminado el Valencia y entonces estaremos en Europa.
Sin Rado ya vuelve Orellana prácticamente con jugadores que son diferentes, totalmente diferentes, cambio de cromo, cambio de pieza, sí, y a seguir.
Sí, vai baixar a Daniel Vaso, doble pivote xunto a Marcelo Díaz, e meter ali a Orellana de enganche. Con iso vai xogar. Outro día a Boanova, que un xogador que está sendo moi importante, non? Como era Pablo Hernández, pois pouco se botou en falta contra Real.
Pode favorecer o Celta Lao o feito de que, bueno, o clima que pode haber en Mestalla para recibir o equipo o domingo se sea crispado e favoreza o Celta?
Puede que sí y puede que no. Es decir, puede que sí, porque si el Valencia arranca mal y va mal, entonces el público se le puede echar encima. Pero si el Valencia tiene la suerte de marcar nada más salir a los 5, 10 o 15 minutos y el público puede apoyarlo, entonces puede ser en contra del Celta. Pero yo pienso que el ambiente enrarecido que va a estar encontrando el propio Valencia en su propio estadio, yo creo que le debe de beneficiar.
A mí me parece que es una de las aficiones más difíciles del fútbol español.
Y europeo y mundial.
Es que es normal. Yo estuve en Valencia 4 o 5 años y en Valencia la mentalidad valenciana es de un Valencia campeón. No es como la mentalidad del Celta, ya fue campeón de liga, ¿eh? Sí, esto sí, no es la mentalidad nuestra, que es un Celta mantenerse en primera división. Allí no, independientemente que ahora están en horas bajas.
Pero allí te recuerdo que echaron entrenadores o pitaron entrenadores siendo campeones de liga, subcampeones de Champions. Es decir, es una afición muy, muy exigente, muy inconformista. Vayan las cosas bien regular o mal, ¿eh?
Lo que pasa en el Bernabéu. Y eso me das a mí la razón. Porque exigen un Valencia...
Porque lo quieren todo.
Campeón. Uh-huh. Es decir, la mentalidad del Valencia es de campeón. Independientemente de mientras esté el Barcelona y el Madrid, poco tiene que hacer. Pero la mentalidad del aficionado valenciano es esa. La misma que tiene el Madrid. El Madrid, aún ganando, si juega mal, le pitan al entrenador.
Oye, Abraham, no quisiera rematar este tempo de tertulia falando dun tema que na última comparecencia do presidente abordou. A escasa presencia de afeccionados este ano en Balaídos, sábado, día fantástico para o fútbol, partido atractivo, ademais de importante, precios para o que é o fútbol entre 40 e 20 euros, por que non vai a xente?
Pois eu creo que cos precios entre 20 e 40 euros a mí me parece que son a clave desta historia.
Pero que moito máis cara proporcionalmente a terceira, a segunda B, a segunda A que a primeira división, ¿eh?
Sí, pero que si vas un partido de terceira ou de segunda B, vas un partido de terceira aquí aí e hai 300 espectadores e a maioría son os familiares dos xogadores. Eu creo que as entradas no fútbol español son carísimas e que aquí vivimos nunha situación e que pagar 40 euros a día de hoxe por ver un Celta Real Sociedad, con todos os meus respetos, pois
que sí,
que ten
sí.
Moitos cartos, porque por 10 euros vas ao cine pola noite e tes o espectáculo asegurado, e aquí igual te sabe un partido destes que non aporta moito.
Estamos hablando mucho de Europa. Yo quería preguntar y recordarle también un poquito a los oyentes.
Te voy a dar un dato, Juan. Te voy a dar un dato. Hoy, 14 de marzo del año 2007, es decir, hace exactamente 9 años, el Celta jugó en Bremen su último partido hasta ahora en competición europea ante el Werder Bremen.
Bien, pues la pregunta mía ya en la recta final de esta tertulia es, primero, para que la gente que no esté muy enterada, ¿qué beneficios reporta a un equipo el hecho de ser entrar en competición europea y qué exigencias le va a plantear al Real Cruz?
Antes de que ellos te contesten, en Europa League, hombre, si entras en Champions estás ganando ya dinero desde la primera eliminatoria. En Europa League, si te metes en la fase de grupos, ahí ya empiezas a ganar dinero, antes no.
Uh-huh. Y bueno, las exigencias me imagino que pasan fundamentalmente por reforzar la plantilla.
Las exigencias
si
pasan,
quieres hacer un papel medianamente aceptable.
Las exigencias, ¿verdad?, pasan por tener más y mejores jugadores.
Más y mejores jugadores, o sea, invertir.
O que te venga buenas camadas desde abajo.
Y el hecho
Sí, sí, no, sí, sí.
Y el hecho de participar, ya no tienes un fijo.
pero en Europa League empiezas a ganar en grupos.
E Calderilla, e despois claro. Os desplazamentos, claro, te puede tocar un equipo... Te puedo tocar equipos
de Kazajstán.
Del este de Europa, de Kazajstán, y ahí igual a contas se sale negativa.
Seguro.
Bueno, pues un acercamiento a lo que fue el fin de semana, lo que nos espera el próximo fin de semana, y la puntilla final hablando un poquito de Europa en plan información. Pues nada, gracias. Antonio, despídanos.
Hasta una próxima ocasión.
Encantado, Antonio, y con todos los tertulianos aquí.
Abraham, un abrazo.
Un saludo a vos.
Venga, gracias.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes palometa negra el kilo a 5,49€ y cuartos traseros de pollo Bon Pollo el kilo a 1,99€. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Este invierno te recomendamos que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Galmat Renovables y Estufas de Pellet, Macrolux Iluminación y Lámparas, Cex Vigo, compramos tecnología.
En Cangas, Muebelandes, tu tienda de muebles. En Porriño, Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Vive el invierno con tu radio.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500€. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
Y afrontamos ya los últimos minutos del programa, nuestro tiempo para recordar grandes canciones de nuestro rincón del vinilo, que nos lleva hoy, pues mira, muy lejos, al año 1928. Es una canción originaria de un músico berlinés de origen judío, Kurt Weill, que justo antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial se quedó en los Estados Unidos. Estaba de gira haciendo algunos trabajos en Estados Unidos y viendo lo que estaba pasando en Alemania dijo, me quedo aquí, que estaré mucho mejor. De formación clásica, pero que pasó al teatro más ligero y a la música de cabaret, compuso una canción titulada Mack the Knife para una obra musical titulada La Ópera de Tres Peniques, que llevó al máximo de popularidad en el año 59, unos años después, bastantes años después, el músico, el cantante de origen italiano, Bobby Darin. Esta es su versión millonaria del Mack the Knife.
Oh, the shark, babe. Has such teeth there, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe. So there's never, never a trace of red. Now, sidewalk, ooh, sunny morning, lies a body just oozing life. Get someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know?
Una canción que va en continuo crescendo hasta el final, una gran canción que recordamos ahora, de esas que hay cientos de versiones. Seguramente una de las más populares, número uno y premio Grammy en su momento, esta de Bobby Darin. ¡Feliz día! ¡Hasta mañana! Back in town.